Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí nuevamente en Humoresque, un puente a la cultura checa, hoy jueves 17 de abril, programa número 41. Estamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación para el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Y por supuesto tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitarlo para ser parte. Avisos parroquiales. Les recuerdo el 80 aniversario, o sea, el festival número 80 del Festival Internacional de Música Primavera de Praga en Praga, que tendrá lugar del 12 de mayo, fecha de fallecimiento de Beatriz Smetana, al 3 de junio del 2025. Así que los que andan por allí, no se pierdan algún concierto para respirar el aire checo. Otro tema para tener en cuenta es el voto por correspondencia que se está inaugurando este año. Me refiero al voto por correspondencia para los ciudadanos checos, o sea, los que tienen la ciudadanía checa. Las próximas elecciones son las elecciones legislativas que van a tener lugar en octubre y ya les estaremos informando un poco más a través de la embajada. En realidad, la embajada es oficialmente quien les va a informar al respecto. El conjunto de danzas folclóricas checas Sokol busca nuevos integrantes. Comunicarse, o sea, no es necesario ser bailarín profesional y mucho menos sino tener muchas ganas de divertirse y acercarse a nuestra cultura. Comunicarse, por favor, con la directora del ballet, Ana Souhop, 1158-04-2178, o Alejandra Tomasevich, 1131-6492-29. Han pedido que les manden WhatsApp, o sea, agenden estos números y después les mandan un WhatsApp preguntando, ofreciendo sus posibilidades. Un capítulo aparte lo forma La Peste Blanca o Bila Nemoc de Karel Čapek. Es una obra, un emprendimiento enorme del cual estamos muy contentos participando, cuyo estreno será en julio de 2025 en el Teatro Patrio de Actores, en la calle Lerma, al 500. Me refiero a al proyecto teatral que está teniendo a cargo el director Diego Cosín, con 10, 12 actores en escena. Realmente poner a Karel Čapek en escena no es tarea fácil, y sin duda con su experiencia va a ser un hito este año. Y ahora otra noticia grande. Tenemos enorme placer en anunciarles que en la Feria del Libro 2025, que se inaugura el jueves 24 de abril, o sea, la semana que viene, en el stand de la Unión Europea en Argentina, tendremos, o sea, por la Unión Europea en Argentina, nos han cedido a la República Checa el domingo 27 de abril, de 16 a 18 horas. Me acaban de anunciar, todavía no tengo los detalles, una sala en el sector azul donde podremos hacer una mesa redonda y sobre Karel Čapek, concretamente en general, y en particular estará Diego Cosín, el que hizo la versión al español adaptada para que en la que Diego Cosín se basó. También va a haber actuación de algunas escenas y sortearemos algunos libros de Čapek. Así que no se lo pierdan, agéndense por de pronto domingo 27 de abril de 16 a 18 horas. El próximo jueves les estaremos dando mayores detalles. Sala Azul. La Unión Europea en Argentina, donde también van a recabar datos, es el stand 1910, si es que no se ha cambiado. Todo esto vamos a confirmarlo. ¿Quién es Karel Čapek o quién fue? Nació en 1890, falleció en 1938. El profeta de la literatura checa, escritor de ciencia ficción o visionario. Ya lo veremos. Y ahora sí pasamos al rincón de la abuela, Babichin Koutek. Esta semana con una leyenda referida a la creación de la ciudad judía. Si uno quisiera enterarse de la fecha exacta en que los judíos se habían establecido en los terrenos de Praga, sería tan atrevido como si creyera en las leyendas que dice que la piedra angular de la sinagoga vieja nueva la trajeron los ángeles desde Jerusalén en sus nibias alas. Pero podemos decir casi con certeza que los comerciantes judíos y cambiadores de dinero empezaron a comparecer en las colonias debajo del castillo ya en el siglo X. Las primeras alusiones sobre la primera sinagoga judía datan del siglo XII, y en aquel entonces empezó a surgir probablemente el llamado gueto judío, o sea, un laberinto de numerosas calles rodeado de murallas con varias puertas, detrás de las que vivió en su mayoría la población judía. En la Edad Media, los judíos en Praga corrían un peligro constante al ser afectados por un pogromo tras otro. En 1541, los judíos, menos algunas excepciones, fueron expulsados de Bohemia. Cuando la orden fue suprimida, los judíos regresaron a Praga y las fuentes históricas indican que a fines del siglo XVI su número aún creció. Con eso estaba vinculado el empeoramiento continuo de la situación en el gueto, ya que fracasaron todos los intentos de ampliar los terrenos para que la población judía no tuviera que quedar apretada en una zona tan pequeña. La burguesía de la ciudad vieja se oponía tenazmente a aceptarlo, así que surgían comunidades judías también fuera de la ciudad vieja. Es interesante que a principios del siglo XVIII, los judíos representaban una cuarta parte de la población total de Praga. En 1744, otra vez fueron expulsados forzosamente fuera del reino de Bohemia, pero esa orden fue suprimida 4 años más tarde. Fue el soberano iluminado, José II, quien logró romper las barreras entre el gueto judío y otros barrios de la ciudad. Esta zona adquirió el nombre de Josefov. Joseph es José, Josefov sería el barrio de José, literalmente. En 1850 se convirtió en el quinto barrio de Praga y las últimas leyes antisemitas vigentes fueron anuladas. Los judíos pasaron a ser praguenses con plenos derechos, pero el aspecto de su barrio empezó a cambiar recién a principios del siglo XX, cuando iban desapareciendo las callejuelas estrechas y serpenteantes, con casas atufadas, y la original ciudad judía se incorporó a la urbanización municipal adyacente. Esta larga historia, espinosa y enredada, generó numerosos monumentos y aún más historias y leyendas que alcanzaron un lugar peculiar e insustituible entre otras leyendas de la Praga Vieja. Bajo el gobierno de la princesa Libuche, estamos remontándonos ya a tiempos anteriores, sucedió lo siguiente. Un día, poco antes de morir, esta soberana clarividente tuvo otra visión. Vio un pequeño pueblo peregrinar desde las tierras lejanas en búsqueda de un lugar para asentarse y vivir en paz y tranquilidad. Poco después, Libuche falleció y su hijo y después su nieto asumieron el poder. Los años transcurrían y los primeros grupos de judíos que huían de sus enemigos llegaron de verdad a Bohemia y pidieron al príncipe asilo y protección. En ese momento el soberano se acordó del viejo augurio y los acogió. Demarcó para los forasteros una zona en la orilla izquierda del Moldava, del río Moldava, ¿no es cierto? Aproximadamente en el lugar donde se encuentra hoy día Újest. Y los judíos no se olvidaron nunca de ese gesto. Cuando más tarde el príncipe estuvo en guerra con el vecino septentrional, fueron los judíos quienes le apoyaban con recursos financieros y gracias a su ayuda, el príncipe logró ganar la guerra y expulsar a los enemigos del país. La vida prosiguió y el número de judíos iba aumentando de manera que pronto la zona demarcada pasó a ser para ellos demasiado estrecha. Entre tanto, llegó al trono otro soberano de la familia de los Premislitas, a la que pertenecía Libuche, el príncipe Bojivoy, y este los amparó al igual que su antecesor. Demarcó para los judíos una nueva zona, esta vez en la orilla derecha del río Moldava, y así surgió la ciudad judía de Praga. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Como ya les digo siempre, se mezcla la historia con la realidad. Y vaya si tiene que ver la historia, la realidad, las costumbres y tradiciones paganas cuando hablamos de la Pascua. Pascua no significa otra cosa que pasaje, ¿no? Pasaje de un estado a otro, que tiene distintas interpretaciones según la religión de que se trate. En checo, Pascua se dice Velikonoce, Pesaj en judío, en hebreo, Pascua en los idiomas latinos. La Semana Santa, en la que estamos transcurriendo, Pashiyovejo Titne, también se la llama Velkejo Titne, o sea, Semana Grande o Grandiosa, tiene la característica del ayuno en ciertos días. Ayunar en checo es lachniet, ayuno lachni. Sin embargo, lo conocemos mucho cuando hablamos de la, ¿cómo se llama?, de los carnavales, ¿se acuerdan? En febrero, hablamos que en algunas zonas los carnavales los llaman fashank y en otras le dicen masopust. De hecho, masopust es el nombre más popular para carnaval. La palabra masopust está compuesta por maso, que significa carne, y pust, que significa abstinencia o ayuno. O sea, ya tendría que empezar en lo que nosotros llamamos también o religiosamente la cuaresma. Entonces, empezamos con el esquema de la Semana Santa que tiene el apoyo en las religiones, pero también yo les voy a complementar en cada día cuáles son las costumbres paganas que se vienen arrastrando y que son parte del, digamos, de estos días en la República Checa hasta hoy. El Domingo de Ramo es el sexto domingo de Cuaresma, Shesta Posni Nedeli, o también se le conoce como Kvietna Nedele. Nedele es domingo, Kvietna es de florecimiento. Nosotros acá lo conocemos como Domingo de Ramo. La gente decora sus casas con rama de sauce llorón y, según la tradición, no se debe hornear nada con harina ese día. Según esté el tiempo, este domingo, así será la próxima cosecha. Verán cómo está muy relacionado con el campo, con la producción. Y tenemos un invitado musical hoy, que es Jan Dismas Zelenka, que naciera el 16 de octubre de 1679 en Louňovice pod Blaniken, en lo que es hoy Chequia, y falleciera el 23 de diciembre de 1745 en Dresde, Alemania. Es el máximo exponente, o sea, Jan Dismas Zelenka, del barroco checo, junto con Bohuslav Matěj Černohorský, contemporáneo, 1684-1742, y volviendo a Zelenka, es apodado el Bach checo. Sí, sí, el Bach checo, así como les digo. De hecho, Bach lo admiraba profundamente por su exquisito manejo del contrapunto. Para empezar a aprender un poquitito a escuchar el oído, acostumbrar el oído a Jan Dismas Zelenka, escucharemos el Kyrie de la Misa Votiva en Mi menor de Jan Dismas Zelenka, ZWV 18, interpretada por el Collegium 1704 y Václav Lux. Thank you. acabamos de escuchar el Kyrie de la misa votiva en mi menor de Jan Dismas Zelenka, interpretado por el Collegium 1704 y Václav Lux. Continuando con el nombre de todos los días de la Semana Santa en checo, ustedes verán que según el idioma varían los nombres. En checo hay una tendencia a nombrarlo con colores, salvo el Domingo de Ramos, o sea, lo que nosotros conocemos como Domingo de Ramos, empezamos con el Lunes Azul, Modré Pondělí, un día de calma antes de las preparaciones para Pascua. El color azul probablemente se refiere al color de la tela que adornaba los altares de las iglesias durante la cuaresma. En el folclore, refiere a un día de descanso previo a la limpieza general en los hogares y horneados de los días siguientes. Se sugiere lucir algo de color azul ese día. El martes de la Semana Santa, es el martes gris, en checo, Šedivé úterý, día dedicado a la limpieza y pequeñas reparaciones en la casa y jardín, preparándose para la Pascua. El miércoles, en checo, le dicen miércoles feo o Zasometná středa. Zasometná sería traducido literalmente como ahumado. Nosotros hablamos de ceniza, miércoles de ceniza. Es el día en que Judas decidió traicionar a Jesús. Se preparan pasteles en forma de la letra J por Judas, en checo Yidash, y otras comidas que se vean terribles. O sea, la idea es feo, terrible, asustar, o sea, demostrar el desagrado de distintas maneras, inclusive en la gastronomía. También hay unos, me acuerdo que mi abuela los preparaba, unos panqueques, un tipo de panqueques de papa, pero en vez de darle la forma redonda común de un panqueque, se los retorcía, o sea que era como una torsión de papa en panqueque, algo raro, pero la idea era provocar desagrado. Esos son los miércoles, o sea, el miércoles feo. Los jueves, hoy es jueves verde, Zelený čtvrtek, es el día del perdón, literalmente. También un número de supersticiones que acompañan al jueves verde tiene que ver con la limpieza y la enfermedad. Por ejemplo, si dejamos los residuos en un cruce, o sea, en un cruce de calles, simplemente por el hecho representativo de la cruz que cruza, dice que las pulgas abandonarán nuestra casa. Si nos lavamos con rocío, mantendremos alejadas las enfermedades de la piel. Créase o no. Continuando con nuestro amigo Zelenka, escucharemos de su Capricho IV en La Mayor el Allegro Assai, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Václav Neumann. Thank you. Acabamos de escuchar del Capricho IV en la mayor de Jan Dismas Zelenka, ZWB 185, el Allegro Assai, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Václav Neumann. Y continuando con los días de la Semana Santa, ahora nos toca el viernes grandioso, Veľký pátek. Es el día en que se supone ocurren los milagros. En las iglesias se cubre todo los decorados, dejando visible solamente el cuerpo de Jesús. El sábado, Vila Subota, volvemos a los colores, sábado blanco, Vila, Vila Subota, los granjeros plantan árboles frutales para asegurarse mucha fruta. Las amas de casa cocinan tortas y pasteles y salen a la huerta con masa en las manos para dar palmaditas a los árboles agónicos a fin de hacerlos florecer nuevamente. Durante el día no hay servicio en las iglesias, pero a la noche transcurre la culminación de la Semana Santa con luces de velas, campanas y órganos. Se la denomina la Gran Noche, Veľká noc, porque fue la noche de la resurrección de Jesús. El nombre de la Pascua en checo, Veľká noc, deriva justamente de Veľká, grande, noc, noche. Veľká noc, Veľká noc, noche grandiosa. El domingo de Pascua, dedicado a Dios, se lo llama Božihod Velikonočný Nedieli. No se debe trabajar este día. A quien tome una aguja para coser o una plancha, será las mujeres solamente, no sé, se le caerán los dedos, así dicen las costumbres. Eso sí, se puede comer hasta el hartazgo. Finalmente, y lo más ocurrente o quizás que se diferencia de otras celebraciones pascuales, es el lunes de Pascua, que se lo llama Červená Pondieli. Pondieli es lunes, Červená rojo. Entonces, el lunes rojo deriva del color rojo con que se tiñen los huevos de Pascua, pero son los huevos de gallina, ¿sí?, que simboliza la sangre de Cristo. Es muy usual teñir los huevos con cáscaras de cebolla para lograr ese tono tan particular. De hecho, en el teñido de huevos y después posterior decorado, se utilizan justamente vegetales, como por ejemplo la remolacha, en los verdes distintas vegetales o hierbas aromáticas, con las que los huevos se hierven y toman ese color de base, o sea, pierden el blanco del huevo, y sobre ello se hacen decoraciones realmente muy pequeñitas y detalladas que terminan siendo encajes. Es toda una cultura del decorado de huevos, como en varios países de Centro Europa. Y continuando con la costumbre del lunes, porque aquí justamente el lunes de Pascua, el lunes rojo, es el Červená Pondieli, es donde están las costumbres más especiales. Existe una tradición de trenzar la pomlaska. ¿Qué es la pomlaska? Es una de las tradiciones de Pascua más extrañas del mundo. Data del siglo, por lo menos hay registro, desde el siglo XIV. La pomlaska es una varilla trenzada de hojas o de ramitas de sauce llorón. O sea, de sauce, pero generalmente el sauce llorón es el que más fácilmente se consigue y es con el que se tiene más abundantes hojas. Entonces se trenza como una varilla y con ella los muchachos deben cada año trenzar una nueva pomlaska. Van por las casas, tocan el timbre y piden, piden, por supuesto, siempre piden cosas ricas para convidar, pero persiguen a las chicas de esa casa dándole pequeños azotes en la cola, literalmente. Pero tiene, el acto simboliza el rejuvenecimiento de las muchachas y les aporta belleza y fertilidad. No son golpes grandes, no piensa que le dan un chas-chas grande, no. Todas las mujeres deben ser azotadas el lunes de Pascua para no marchitar. Paralelamente, también la costumbre está que el muchacho, o sea, lo acompañan sus amigos, pero siempre va a tratar de tocar el timbre a la chica que le gusta. Entonces la va a azotar y la chica, según le dé el color de la cinta, va a decir si hay onda o no hay onda. Si recibe una cinta roja, decididamente la cosa va a funcionar. Si es azul, le da una chance, pero no mucha. Y si es amarillo, fuiste candidato. No. Así que, si bien es una costumbre rara y hubo movimientos feministas, les digo que se oponen a esta costumbre, en realidad el sentido no es machista, sino es justamente de conquista. Así que no malinterpreten. Bueno, volviendo a nuestro querido Jan Dismaselenka, vamos a escuchar Crucifixus de la Misa Pascalis, de la Misa Pascual, de Jan Dismaselenka, ZWB 18, interpretada por el ensamble Ars Musicorum. Acabamos de escuchar de Jan Dismaselenka, Crucifixus, de su Misa Pascualis, ZWB 18, interpretada por el ensamble Ars Musicorum. Y como es nuestro invitado musical de hoy, vamos a escuchar Obertura siciliana, justamente de Jan Dismaselenka, de sus composiciones orquestales, interpretado esta vez por la Orquesta de Cámara Bohuslav Martinu. Thank you. Acabamos de escuchar Obertura Siciliana de Yandis Mazzelenka, de sus composiciones orquestales, interpretada por la Orquesta de Cámara Bohuslav Martinů. Como les comentaba antes, Yandis Mazzelenka es, junto con Chernohorsky, son los dos máximos exponentes del barroco checo. En este caso, vamos a escuchar la tocata en do de Bohuslav Matěj Černohorský, quien naciera en 1684 y falleciera en 1742. La tocata es una pieza esencialmente instrumental de teclado, órgano, clavecín o piano. Es probable que provenga de los llamados de trompeta, que se hacían sonar desde lo alto de los campanarios en la Edad Media. Con frecuencia sustituye al preludio como pieza preliminar. Ejemplo clásico, la tocata y fuga en re menor de Bach. Pero bueno, volviendo a lo que vamos a escuchar ahora, la tocata en do de Bohuslav Matěj Černohorský es un registro en vivo del 29 de abril de 2016 en la iglesia de San Venceslao de la ciudad de Dobruška, situada en el norte de Bohemia, y en este caso esta obra interpretada por Adam Štefunko en ese histórico órgano. En Dobruška, donde tuve la suerte de estar, este órgano es uno de los más antiguos de la zona. Así que escucharemos tocata en do de Černohorský. Acabamos de escuchar Tocata en Do de Bohuslav Matěj Černohorský, registro en vivo del 29 de abril de 2016 en la iglesia San Venceslao de la ciudad de Dobruška, interpretada por Adam Štefunko en ese histórico órgano. Y ya vamos llegando al fin del programa de hoy para reflexionar y recordar un poquitito de las costumbres checas. Les recuerdo, agéndense por favor, estamos muy felices desde la Embajada de la República Checa y Centro Cultural Checo de Argentina de contar con este espacio en la Feria del Libro, gracias a la gestión de la Unión Europea en Argentina. Entonces, las dos fechas a agendar son domingo 27 de abril de 16 a 18 horas, por supuesto que si van a la feria van a recorrer otros lugares, pero ese horario, y después el miércoles 5 de mayo de 18 a 20 horas. El próximo jueves prometo darles mayores precisiones y ya lo estaremos colgando en las páginas, en el grupo de Facebook y demás. Pero realmente el domingo va a ser una mesa redonda en una de los salones donde van a poder sentarse con personalidades dedicadas a lo checo, a la cultura, al cine. Entonces, que tengan una hermosa Pascua el domingo. Los que continúan celebrando el lunes lo celebrarán. Y vesele, veliko noche, jak pesach, sameach, felices Pascuas. Los quiero, los abrazo. Que lo pasen muy lindo. Hasta la próxima. Ay.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura